Canviem de qüestió perquè dies enrere l'Associació Espanyola de Pediatria, l'AEP, advertia de la detecció d'alguns casos de xoc pediàtric, un síndrome que podria tenir alguna relació amb la Covid-19. Això va aixecar una certa sensació d'alarma, tot i que des de l'AEP han informat també que aquesta és una patologia molt infreqüent i han aclarit que durant la primavera és habitual que es produeixin molts quadres virals que poden donar símptomes que requereixen atenció mèdica, però que es poden produir per múltiples virus, no sols per la Covid-19. Al de part a part volem tractar aquesta malaltia i per això hem convidat la doctora María José Mellado, pediatra, infectòloga i presidenta de l'AEP. Muy buenos días, doctora Mellado. Bienvenida a Radio Illa.
Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por contar con los pediatras, como siempre.
¿Qué es y cómo se manifiesta el shock pediátrico?
Pues, mire, lo más importante es conocer cómo se llama ahora. Ya se le ha puesto un nombre internacional y el nombre ya refleja lo que es. Se llama síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico asociado temporalmente al COVID. Imagínense el nombre que se le ha puesto.
O sea que,
es muy cierto.
O sea, que tiene una relación con la COVID-19.
Temporal. O sea, durante el tiempo que ha aparecido el COVID, esto también ha aparecido. Muchos niños que tienen ese síndrome tienen una PCR para COVID positivos, pero hay otros que tienen ese síndrome que no tienen la PCR positiva, o sea, no tienen datos diagnósticos de COVID, con lo cual por eso se ha dicho asociado temporalmente al COVID y todavía hasta que no pase un poco de tiempo no se va a saber si es por el COVID directamente o no. Pero ya como ha dicho usted, hay otras infecciones virales que pueden desencadenar ese síndrome que se llama Kawasaki-like, porque tiene unas lesiones cutáneas, mucosas, de conjuntivas típicas, y otras infecciones bacterianas que pueden desarrollar lo mismo, un síndrome multisistémico, pero que se enfoca más a un shock tóxico, como usted ha dicho. Los dos es el mismo síndrome.
Vale, has hablado, disculpe, de síndrome multisistémico. ¿Sí?
Inflamatorio.
Es un problema de inflamación de todo lo que se puede inflamar en el cuerpo.
Pues bueno, lo más importante que se inflama son los vasos. Es una inflamación fundamentalmente vascular, pero claro, los vasos están dentro de todos los órganos del cuerpo. Hay vasos en el pulmón, en el hígado, en el bazo, en el corazón. Entonces, se inflaman todos los vasos y es una inflamación multiorgánica.
¿Y esto es peligroso?
Hombre, siempre que hay una inflamación vascular a cualquier nivel, sea por COVID o sea por cualquier otra causa, es peligroso porque la inflamación de los vasos sanguíneos es importante. Lo que ocurre es que suele ser transitorio, sabemos manejar ese síndrome porque no es nuevo para nosotros, para los pediatras, y tiene tratamiento. Entonces, bueno, los niños sí que solemos tener más vigilancia, un poquito más estrecha con estos niños, y en cuanto, bueno, ya lo sabemos, pues se inicia el tratamiento y hasta ahora todos han ido bien, todos los chicos han ido bien.
A ver, ¿los niños cómo lo manifiestan, que están teniendo un shock pediátrico?
Pues hay dos diferentes formas de manifestarlos. La mayoría lo que están haciendo es como una especie de cuadro intestinal. Empiezan pues que tienen a lo mejor un poquito de fiebre, como y en vez de presentar tos y cuadro pulmonar, pues se presentan más un síndrome de dolor de tripa y enseguida empieza a manifestar generalmente unas lesiones cutáneas. En otros casos lo que está es solamente como el niño está con fiebre, muy decaído, o sea, síntomas de alarma que los padres los descubren, no son síntomas de dolor un poco de la tripa, no, es un niño que tiene fiebre, que padre está pendiente de él y entonces pues que empieza con molestias abdominales, con una erupción cutánea o que venga el niño decaído, entonces cualquiera de los síntomas son de alerta para que el padre acuda a un centro y así ha sido, o sea, no ha habido retrasos en este caso de acudir a los centros.
¿En qué casos se da? ¿Solo en niños, en adolescentes? Supongo que en adultos, ¿no? Al llamarse shock pediátrico,
pues,
¿no?
Efectivamente, bueno, en las manifestaciones vasculares de los adultos parece que han sido diferentes. Han sido más tipo de tromboembolismos pulmonares, o sea, otro tipo de manifestación. Y esto ha sido más frecuente en niños. ¿En qué tipos de niños? Bueno, generalmente lo hemos visto con mayor frecuencia en niños intermedios, ni en lactantes muy pequeños, ni en niños muy mayores. Pues como yo diría los escolares. Esos son los niños a lo mejor entre 4, 5 y 12, 14 años. Ahí es donde más frecuente lo hemos visto. Pero ya digo que ningún niño ha debutado, ha finalizado con un cuadro, han sido todos bien tratados. La mayoría, muchos han ido a cuidados intensivos, otros no, otros en la planta de enfermedades infecciosas se ha manejado, como se manejan los Kawasaki y otras enfermedades sistémicas, y bueno, y no ha habido problemas importantes con ellos, aunque la situación sí que es de estar pendiente de los niños, ¿eh?
¿Y cómo se trata?
Pues mire, dependiendo de cuál es la orientación del síndrome, que le he dicho que habitualmente hay como dos orientaciones, más hacia shock o más hacia síndrome de Kawasaki, generalmente nosotros administramos como unas inmunoglobulinas intravenosas, que eso es típico de la enfermedad de Kawasaki, pero que ya le estamos poniendo en casi todos estos niños. En algunos casos también hay que poner pues antiinflamatorios sistémicos, que son los corticoides, y luego cuando tienen un cuadro claro de shock, generalmente ya el niño desde que entra está cubierto con antibióticos, porque es un cuadro que remeda mucho al shock por bacterias, y siempre les ponemos una protección de antibióticos de amplio espectro también. O sea, que esos son quizás los puntos más importantes del tratamiento.
Me quiero preguntar también, ¿sí? Pero la relación con la COVID-19, porque estos shock pediátricos, ¿sí?, se han dado siempre, ¿sí?, lo único que se están dando más ahora transitoriamente, ¿no?
Eso es. Sí, entonces, bueno, inicialmente lo que hemos visto, la infección por COVID que hemos visto, yo trabajo en Madrid y en Madrid ha habido un par de hospitales de referencia, y claro, lógicamente los niños han visto en esos hospitales. Y entonces, al principio de la epidemia, lo que veíamos era un cuadro más parecido a los de los adultos. O sea, o nada, porque eso es típico de los niños, que venían a la urgencia con un poquito de fiebre y tos, y más de la mitad de los niños con PCR positiva se han mandado a casa y se han estado llamando diariamente y ninguno prácticamente ingresado, pero cuando ya les veíamos con un poquito más de afectación, les dejábamos ingresado. La primera parte de la epidemia, lo que hemos visto fundamentalmente ha sido afectación pulmonar, como la de los adultos, con un patrón bilateral, un patrón como si fuera una neumonía, una bronconeumonía. Y a partir de la mitad de la epidemia, los últimos 15, 20 días o 3 semanas, es cuando hemos visto este síndrome multisistémico asociado. Entonces, al principio, pues lo que hacíamos era poner antivirales con precocidad. Incluso estos niños que vienen, pues en algunos también nos lo planteamos, porque si tiene una PCR positiva para virus, ahí también tenemos que poner un antiviral, bueno, que no sabemos exactamente cuál es el que tiene mayor efecto, porque eso todavía no se ha demostrado, pero sí que ponemos, como decimos los médicos, empíricamente. O sea, lo que tenemos en la mano lo ponemos porque es lo que puede ayudar al paciente.
¿A cuántos casos se han detectado en España? ¿Qué prevalencia tiene? ¿Es común?
No puedo decirle, pero muy poca. O sea, mire, yo creo que nosotros habremos tenido como, no sé si a lo mejor menos de la mitad de todos los niños, a lo mejor puede ser, pues no sé si un 20% de todo, porque claro, tengan en cuenta que al principio de la epidemia ha habido más niños, o a lo mejor un 10, es que no le puedo decir el porcentaje porque muchos niños están
cuando,
en casa.
Cuando hablas de nosotros, ¿se refiere a Madrid, a algún hospital en concreto?
Claro, o sea, es que hay muchos hospitales, en Barcelona han tenido mucha experiencia, en Valencia, en Málaga, o sea, que hay centros que han tenido mucha experiencia, y entonces, dependiendo del volumen, pues o sea, el porcentaje de estos niños, claro, a más volumen, menos niños, porque eso ha sido ahora recientemente. Entonces, no es muy frecuente. Ya no le puedo decir si es un 8, es un 10, pero no debe de ser mucho más de lo que representa todo el amplio espectro del COVID en los niños.
Vale, pero no ha evolucionado bien, ¿eh?
Sí, no ha habido ningún caso que haya evolucionado mal de todos los niños, incluso habiendo bajado a la UBI para tener más, bueno, pues estar más vigilado. Y que
ni en los casos de enfermedad de Kawasaki, que suena fatal.
No, me refiero a eso. En los casos de enfermedad de Kawasaki no ha habido ninguna mortalidad. Habido mortalidad en COVID al principio, pero muy puntual, y de niños con patologías muy importantes de base. De este, de síndrome tóxico, no ha habido ninguna mortalidad.
Muy bien, ya para acabar, ya que le tenemos como presidente de la Asociación Española de Pediatría, se ha un poco demonizado, se ha un poco estigmatizado a los niños como el principal vector de contagio de la COVID-19. O sea, hemos inventado hasta un concepto, el supervector. ¿Qué opinión le merece esto?
Bueno, yo creo que eso no es cierto. Yo creo que lo que sabemos, porque no sabemos mucho, es que los niños se infectan igual que los adultos, tienen la misma capacidad de infectarse y tienen la misma capacidad de transmitir, no son supervector. Lo que ocurre es que como la capacidad, la característica típica de esta epidemia, que es una de las que ha jugado la mayor importancia en la diseminación, es que se replica el virus en la faringe durante 4 o 5 días antes de que haya fiebre. Con lo cual, durante ese periodo, claro, los niños pueden ser portadores, transmisores silentes. Entonces, también los adultos, pero claro, tener en cuenta que los niños tienen como una especie de pues comportamientos como mucho más de relación, de, o sea, un adulto pues sí va con su familia, pero luego se va a su trabajo, y sin embargo los niños pues están en el parque, están en el colegio, o sea, se relacionan. Yo creo que no son más transmisores que los adultos, posiblemente sean igualmente transmisores que los adultos.
Molt bé. También, ya para acabar, ahora sí, como pediatra también ustedes pues un poco salvaguardan la salud también mental y anímica y emocional de los niños. Entonces, ¿cree que los criterios de confinamiento en España han tenido en cuenta las necesidades de los niños?
Bueno, nosotros creo que tenemos que seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria, y yo creo que el confinamiento de los niños ha sido muy oportuno dentro del confinamiento de la población general, porque como ya le digo, son transmisores iguales. Entonces, si son transmisores, también había que confinarlos. La sociedad de pediatría luchó porque a partir de las 5 semanas de confinamiento, 6, los chicos salieran parcialmente, como así se consiguió, a la calle, porque sí que realmente hay una repercusión, yo creo que más que física, porque no sé, que en 5 semanas se engorde o se cambie el hábito, pues es difícil, puede que haya habido en algunos casos, pero lo más importante ha sido el impacto psicoemocional, porque los niños han dejado de hacer sus rutinas con su colegio, con su contacto social de amigos, con sus abuelos, con sus primos, y eso los niños sí que lo han notado, claro. Ir a jugar baloncesto. Entonces, bueno, yo creo que sí que ha habido un impacto, posiblemente se va a superar, porque bueno, las familias ya han tenido muchas instrucciones de cómo distraer a los niños, darles ocupaciones, hacerles responsables, y sobre todo les han explicado lo que es la pandemia, y que también ellos han contribuido a frenarla y hacer cada día que haya menos con su comportamiento. O sea, que yo espero que la mayoría de los niños pues lo recuperen, y algunos posiblemente tendrán que tener a lo mejor alguna intervención de algún experto, algún pedagogo, algún psicólogo, etcétera. Supongo que sí, algunos tendrán.
Muchísimas gracias, doctora María José Mellado, presidenta de la Asociación Española de Pediatría y Pediatría Infectóloga, y pediatra infectóloga, disculpeu. Muchísimas gracias, hem conegut una mica també el xoc pediàtric de la mà d'ella i la seva relació amb la Covid-19. Gràcies i bon dia.
Buen día, muchas gracias.